Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Vamos de nuevo. Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Le vamos a explicar por qué. Las cosas se están poniendo al rojo vivo. Desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Y me acompaña desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y damas y caballeros, ahí está su equipo completo para esta noche. No hay más, no hay menos. El plan de batalla. Vamos a comenzar con la MLB, que hoy anunció un montón de cosas que a Rafael no le van a gustar, se los aseguro. También vamos a hablar de Yasiel Puig. Tampoco le va a gustar a mucha gente lo que vamos a decir esta noche.
Yo pensaba lo que tú decías que no iba a gustar a Yasiel Puig, porque esto no le gusta a nadie.
Sí, no le gusta a nadie. Impresionante. Cuando ustedes lo oigan, no lo van a poder creer. Luego vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA, que hoy reanuda. Bueno, en realidad ayer hubo dos partiditos, pero hoy van de lleno, ¿ok? Casi todo el mundo en acción. Fútbol, soccer, termina la primera media hora. Luego nos vamos con la segunda media hora, Put Me In Coach, y lo que está pasando actualmente en las grandes ligas, la sección olímpica con Rafael y los sultanes del swing, esta noche con Michelle Fleites, de vueltas. Todo eso y mucho más, hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que le vamos a pedir a Otoncito que sea bueno con nosotros y que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a preguntarle a Rafael. Rafael, ¿con qué quiere comenzar? ¿Con las nuevas cosas de las grandes ligas o con Yasiel Puig?
Sí, verdad. La verdad que eso, como está diciendo, ha sido turístico, ha sido mundial. Vamos a salir y hacer puy para quitarnos esa amargura de la boca.
Perfecto. Ustedes recordarán, amigos oyentes, que hace un mes estábamos informando que hay una señorita en California que está demandando a Yasiel Puig, no por acoso sexual, no, sino por asalto sexual. ¿Por qué? La diferencia muy grande, acoso sexual es una cosa, asalto sexual es otra cosa. Bueno, ya el béisbol de las grandes ligas entrevistó a esta señorita cuyo nombre no ha sido identificado. Ella no quiere dar su nombre porque da la casualidad que ella tiene un negocio y ella tiene, y su negocio está ligado a varios atletas profesionales en el béisbol de las grandes ligas. Aparentemente tiene una compañía, ¿ok? Tampoco se ha dicho cuál es, ¿ok? Esta señorita acusó a Yasiel Puig de abuso sexual durante un juego de los Lakers de Los Ángeles en el Forum durante tiempos de pandemia en noviembre, ¿ok? Bueno, ahora resulta que la investigación del béisbol de la Grandes Ligas ya está realizada. Hay otra investigación por la policía en Los Ángeles. Los abogados de Yasiel Puig han pedido que los cargos sean Rafael, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que los cargos sean... Correcto.
Que tengan lugar.
¿Sí? Correcto, así mismo. Pero aparentemente todo sigue en pie y, por supuesto, ningún equipo del béisbol de las grandes ligas quiere tocar a Yasiel Puig en este momento ni con un palo de 10 metros, ¿ok? Para no salpicarse. Yo no estoy diciendo que Jaciel Puig sea culpable, no, no. Pero la señorita esta, por lo que ella ha descrito, y si ustedes conocen a Jaciel Puig, por lo que lo han visto en el terreno de juego y fuera del terreno de juego, con sus problemas con la policía, con sus problemas con el equipo, entonces ya ustedes se pueden imaginar. Y además, la señorita esta ha dado detalles muy íntimos, que es muy poca gente puede conocer en este mundo, de Jaciel Puig. Así que...
Exactamente. Pepe, no podemos decir, describir esto porque no se puede decir por radio, pero hay que decir que Jaciel Puig tuvo varios avances con ella. Ella aparentemente le dio el teléfono a Jaciel Puig porque ella tiene su negocio de deporte. Él estuvo, vamos a decir, en el lugar de los gente importante, VIP, donde van los agentes y los peloteros, etcétera, o los atletas famosos, estuvo haciéndole miradas, etcétera. Okay. Ella después fue al baño. Esto es lo más grave que hay. Ella fue al baño, okay, que evidentemente de mujeres. Jaciel Puig entró, esa es la acusación de ella. Okay. La agarró, le puso la boca para que no gritara, okay, y ahí empezó a hacer una serie, como dicen aquí, de actos lascivos, pero son indescriptibles, vamos a decir, okay. Entonces es muy grave. Después de eso, él se pasó mandándole texto, como tenía el teléfono, mandándole texto diciéndole cosas sexuales en su negocio. Todos esos textos lo tiene el abogado. O sea, ahí sí, ¿verdad? Que está clavado en la pared. ¿Ok? Esto, lo cual es horrible, horrible. Este hombre nació en Cuba. ¿Ok? Yo considero que ser cubano o ser de cualquier nacionalidad es tener la cultura de ese país. Hacer las cosas como en ese país se hacen. La Cuba histórica es una Cuba de hacer negocios dándose a la mano, de no decir mentiras. Yo sé que eso se erosiona en una dictadura tan larga, pero ese es el estándar de los cubanos. Este individuo está tan lejos de eso que lo que tiene que nació en Cuba. Y perdone, pero yo tenía dos hijos. Uno, desgraciadamente, la vida me lo llevó el año pasado. Pero uno de los dos te le pregunta y hace las cosas y te da cuenta que es, bueno, no decir como yo, como la generación de nosotros, como todos los cubanos, como una cosa normal, ¿okay? Entonces uno ve un ente como este, perdonen, pero esa es la realidad, que nos está bochornando desde que llegó a las Grandes Ligas. Y nos molesta mucho, nos molesta, nos duele, nos apena, nos amarga, vamos a decir, ¿okay? Porque ustedes dirán que nosotros lo tenemos cogida con Jaciel Puig, pero es que a veces pues cada ratito está en la noticia con algo negativo y nosotros estamos para dar noticias. Y como es cubano, mira, nosotros la tenemos cogida con uno de mis peloteros favoritos, con José Abreu, la tenemos cogida. Hablamos con José Abreu, de José Abreu no sé cuántas veces a la semana, la tenemos cogida con él. Decimos que está bateando como un monstruo, empujando carreras, metiendo jonrones, que nos hace orgulloso, la tenemos cogida con él. Bueno, el problema correcto. Ya se fui, es por el otro lado.
Correcto, pero ¿sabes lo que me molesta, Rafael? La noticia de Jaciel Puig, que tiene que ver directamente con el béisbol de las Grandes Ligas, porque fueron ellos los que mandaron a dos investigadores a hablar con la señorita y hablar con Jaciel Puig. Esta noticia no la vas a encontrar en este momento en la página oficial de MLB.com. La tuve que buscar en otras fuentes, porque el béisbol de las Grandes Ligas, ahora, por lo menos ahora, está tratando de tapar esto, de echarle tierra para que nadie se dé cuenta, ¿okay? Que un pelotero que ellos idolatraron por 6 meses, ¿okay? Ha estado en tantos líos, porque, oye, si ustedes ven los problemas que ha tenido Jaciel Puig dentro y fuera del diamante, con las organizaciones de los Dodgers, con la policía de California, con la policía de aquí, lo agarraron en 103 millas por hora en una autopista. Un montón de cosas que ustedes tienen que rascarse la cabeza y decir, ¿cómo es posible que este muchacho que le dieron una segunda oportunidad en este país para jugar un deporte de niños, que es el béisbol, se porte tan pero tan mal dentro y fuera del terreno de juego?
Sí, señor. Mira, hay que destacar que esto que pasó, pasó en octubre. Le han estado tirando tierra hasta ahora. Las grandes ligas, al fin y al cabo, hablan. Pero lo que ellos no quieren es que se le forme el escándalo antes de tiempo, vamos a decir. Ellos quieren venir con la sentencia. Si es inocente la persona, ya la tierra no se la quitan nunca, eso no se supo. Si es culpable, dicen, lo hemos castigado por esto, le pusimos tanto de multa, tantas suspensiones, lo que sea, pero no han tenido estos meses de escándalo, ¿okay? Y por eso es que ellos se han callado la boca. Pero una, dos o tres, como digo, Pepe, de fuentes de noticias, que tienen que decir lo que saben, ¿okay? Esto lo han divulgado y por eso lo sabemos nosotros.
Correcto. Muy bien, Rafael. Ahora, el otro tema de la pelota de hoy que tampoco te va a gustar: el béisbol de las grandes ligas está usando las ligas menores como conejito de indias para varios cambios, cambios de las reglas fundamentales al deporte. Y cuando ustedes oigan, algunas son buenas, como por ejemplo, quieren hacer las bases menos resbaladizas para que Bryce Harper no se parta la cabeza otra vez. Eso no le hace malo a nadie. Lo que pasa es que también quieren añadirle un par de pulgaditas a las bases. Vamos a decir, una pulgada acá a cada lado de las bases para hacerlas un poquitín más grandes. Rafael, ¿qué te parece eso?
Bueno, que eso naturalmente para los corredores, los robadores de base y eso, o sea, para la ofensiva es favorable, ¿no? ¿Okay? Esto,
correcto.
Tiene una diana, correcto, más grande.
Número dos, que todos los cuatro infielders tengan los pies en el infield y no en el outfield cuando se realiza cada lanzamiento.
Bueno, eso es una cosa absurda, completamente. Hay gente que tú le tienes que jugar, hay absurdo que le tienen que jugar en la mitad de right field. Porque lo que
no, ya eso, según esto, eso se va a acabar este año en las ligas menores AA.
Ajá, eso es para evitar la formación, que es más, tan vieja como el béisbol.
Correcto.
Porque a Babe Ruth le hacía una formación, a Ted Williams también, ¿okay?
Correcto.
Y no pasó nada, ¿okay? Porque Ted Williams tiene 3.44 de promedio y Babe Ruth 3.42, ¿okay?
Sí, aparentemente muchos peloteros. Mira, Albertico Pujols es uno de los que siempre se quejan que le han robado muchos, y lo que pasa es que no puede correr, y le han robado muchos hits porque el segunda base siempre está en el right field corto.
Bueno, sí, le han robado hits, no. Han evitado hits, eso no es robarle hits. Es una cosa.
Pero bueno, el argumento mío es, Albertico, ¿por qué tú no aprendes a batear por el otro lado?
Exactamente, porque mira cuántos hits le robaron, como dice Alberto Pujols, a Ted Williams y a Babe Ruth, que es lo que puse de ejemplo yo hoy. Igualito, nada, eso es parte del béisbol, te ponen ahí, aprende. Vaya, porque tú no tocas la pelota por la tercera,
correcto,
que eso lo hacía Babe Ruth, ¿ok?
Así es. Mira, Anthony Rizzo, hay un video en YouTube de Anthony Rizzo. Anthony Rizzo que no maneja el bate a la perfección como lo han manejado muchos en la historia, no como, por supuesto, como Pete Rose, por ejemplo. Pero Rizzo, de los Cachorritos de Chicago, en dos ocasiones en el mismo partido, el tercera base estaba jugando en la segunda base y todo el mundo estaba jugando por la derecha porque él es un pull hitter, a él le encanta jalar la pelota por ese lado. Entonces él se dio cuenta que no había tercera base, tocó la pelota por tercera base y caminó a la primera con un sencillo. En su segundo turno al bate le hicieron lo mismo, él tocó la pelota por la tercera base y conectó un doblete, porque no había nadie por la izquierda. Ni siquiera el left fielder estaba jugando por la izquierda.
La pelota sí fue un toque largo y la pelota siguió rolando pegado a la línea. Y ahí llegó muerto de la risa el segundo base.
Sí, y Rizzo no corre muy bien, que digamos.
No,
Te están regalando la mitad del outfield cuando tienen una variante defensiva contra ti. Te están regalando la mitad de la izquierda o la derecha, cualquiera que sea.
¿Tú te acuerdas la primera base que tuvo el equipo de los Marlins? ¿Cómo se llamaba? Uno grandote, el fuerte, que bateaba jonrones.
sí.
Sí.
Ya me estoy acordando.
Era lento. Era lento como un refrigerador sin rueda. Entonces, él, que le hacía la misma formación, a veces tocaba la pelota y salía corriendo a todo lo que daba él, que se demora 15 minutos en llegar a la primera, y la anotaba hit. O sea, ese muchacho, que no era el super dupe que conduce y no era un tipo...
Tú no dices tenía... Adam Dunn, ¿verdad? Adam Dunn, no.
No, se llama, no sé, después tuvo en Cincinnati.
Sí, bueno, ahora lo buscamos más tarde. Sí, pero yo me estoy acordando, sí.
Sí, me acuerdo porque el padre estaba retirado del servicio secreto y había sido el chofer de el viejo Butch, ni más ni menos, como servicio secreto había sido el chofer de George Butch padre. Okay.
Justin Bohr, dice Justin Bohr.
Justin Bohr. Okay. El viejo Bohr, que parecía el Empire State del tamaño que tenía, había sido agente secreto. Okay. Y él es un muchacho fuerte, grande, pero lento, lentísimo. Okay. Ahora le tocaba la pelota por tercera y se envasaba.
Correcto, correcto. ¿Tú te imaginas a un buen bateador, a Ted Williams iba a decir Babe Ruth, pero obviamente no viene al caso, a Pete Rose llorando porque le están jugando por la derecha o por la izquierda? Él decía, así tú me quieres jugar así, pues mira, voy a batear 400. Tú oías a George Brett llorando el año que batió 390 en 1980 porque le estaban jugando todo el mundo por la derecha, porque ese sí que era un pull hitter de verdad. ¿Okay?
Exactamente, pero tú sabes lo que pasaba, que eso no tocaba en la pelota. Eso la soltaba un roletazo por el lado de la línea, okay, y era tu way. Nosotros estábamos esperando que nos bateara un hit. Porque
correcto.
Cualquiera
correcto.
De esos que tú mencionaste.
Bueno, o Pete Rose simplemente veía que la variante defensiva era por la derecha y bateaba por la izquierda. Y ya está, y se acabó. Muy bien. En la segunda mitad vamos a hablar de las otras cosas que están utilizando a la pobre triple A y doble A como conejitos de indias, pero hay que ir con otro segmento. Ahí el pelotario vasco nos está buscando el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, la vida tiene sentido para Rafael García Toledo. Hay como 10 partidos esta noche en la NBA.
Ah, sí, esta noche lo hay, pero anoche creo que nos vamos a referir nada más que hubo dos. Estos dos se están calentando el brazo los otros. Hoy pues va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos se van a desquitar hoy. Ayer el equipo de Memphis le ganó 127-112 a los Wizards de Washington. Jonas Valanciunas anotó 29 puntos para Memphis. Bradley Beal, el eterno, 21 puntos para Washington. Los Mavericks de Dallas le ganaron a las Spurs de San Antonio con un marcador de 115-104. Kristaps Porzingis, el gigante esloveno, anotó 28 puntos para Dallas. DeMar DeRozan anotó 30 para las Spurs de San Antonio. El campeonato mundial de básquetbol de FIBA FIBA se llama la Copa 2021, va a tener lugar entre los días 3 y 11 de julio de este año en Daugavpils y Riga, dos ciudades de Latvia. Riga, bueno, esa parte sí la sabemos, es la capital de Latvia. Daugavpils no sabía esto, nunca lo había oído. Hay cuatro grupos, ¿okay? Este es el masculino. En África, Mali y Senegal. En América, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Puerto Rico. Este va a estar bueno. Asia, Oceanía, Australia, China, Corea y Japón. Europa, España, Francia, Lituania, Turquía, Serbia y Latvia, que clasificó porque es el anfitrión. El torneo de mujeres tiene dos localizaciones. Esto se llama también la Copa 2021, de Debrecen en Hungría. Y va a ser, o sea, nada más que una localización, perdón. Va a ser en agosto de 7 al 15 de este año. O sea que va a ser primero el de los hombres y después va a ser el de las mujeres. Y, no, precisamente, sigue la cosa. Esto se me había ocultado. África, esto es mujer todavía. Egipto y Mali. América, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Asia, Oceanía, Australia, China, Japón y Corea. Europa, España, Francia, Italia, Rusia, República Checa y Hungría, que será el anfitrión. Eso es lo que es. Informaremos más tarde de eso, como iría, pero todavía tenemos mucho tiempo para eso. Bueno, la NBA multó al jugador de Miami Heat, Meyer Leonard, con $50,000 y lo suspendió de las instalaciones del equipo y de todas sus actividades durante una semana. Eso fue hoy, ¿ok? Este muchacho ya lo había suspendido en Miami Heat. Tuvo un programa en un video de televisión. Dijo, lo que hablan aquí es que lo oyeron y todo, vieron sus compañeros y lo criticaron. Dicen que digo, malditos cobardes, no me digan, maldita sea. Okay, eso es lo que pusieron, pero lo suspende por unos comentarios antisemitas. O sea, me imagino que se refería a, vamos a decir, a un blanco hebreo cuando dijo eso, y sabe yo lo que dijo después de eso, cuando dicen que fue hiriente. Spoltra, el coach de Miami, dice que fue un comentario hiriente que no se puede soportar. Bueno, este individuo, aparte de que eso, por cierto, lo mandaron también a la escuelita. Tiene que estar en un programa de diversidad cultural, para que aprenda la diversidad cultural en que vivimos. Pero debe aprender no ser tan idiota, ¿okay? Sobre todo en un lugar donde el dueño de su equipo, que uno de los mejores dueños que hay, es judío. Y el comisionado es judío. Entonces, el tipo habla mal, con una cosa antisemita. Bueno, pues lo comento, lo achicharraron. Y aunque no sean judíos esas dos personas, no hay duda que tenía la suspensión adelante. Pero simplemente él teniendo a su dueño de esa fe, para él es doble. Yo le hubiera metido más, por lo menos más suspensión, tranquilamente. Porque si uno de los gente es un dueño de maravilla comparado con los otros de un equipo de Atlético, es que tenemos aquí en Miami, Mickey Arenson es un hombre de verdad que está en el básquetbol, que siente por su equipo, que ha sacado, se ha metido la mano en el bolsillo muchas veces para decirle para Riley, okay, vamos a gastarnos la plata esta, y ha puesto el dinero por adelante. Pero hay que ver cuando hay un campeonato o una, ya sea la división o de, ya sea de la conferencia o ya sea final, el comportamiento de Mickey Arison. Es uno más, ¿okay? Tengo que decirlo porque hay dueños de todas las cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, el dueño de los Dolphins, perdonen, pero el tipo simplemente es repelente. Okay, el dueño que tenían los Marlins antes, Jeffy Loria, que es el dueño, como dice Elimio, que le gusta esto, es el propietario mayoritario, era insoportable, okay. El presidente de los Marlins era insoportable, Sansón, okay. Ahora el CEO, el tipo que está llevando la cosa, es un idiota que jugaba shortstop para los Yankees. Okay, sobre
bien. Vamos a seguir hablando de este tema en los próximos días. Estoy de acuerdo con Rafael. Yo le hubiera dado por lo menos 2 semanas, por lo menos.
Sí, sí.
Así que, muy bien, damas y caballeros, la tercera sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Arrancaron hoy los cuartos de final de la Europa League. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente después de la Champions League. Es más, muchos equipos que no logran clasificar a la Champions League tienen que conformarse con la Europa League, y hay varios ex campeones europeos jugando actualmente en la Europa League, como por ejemplo el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón ganador de la Champions League, que hoy maltrató al equipo suizo Young Boys 3-0 en el partido de ida. El Villarreal de Castelló derrotó 2-0 en Ucrania al Dinamo Kiev. 2 ex campeones europeos, el Manchester United y el AC Milán, empataron 1-1 en el encuentro de ida. Ese resultado no le conviene al Manchester United, que jugó como local. El Slavia Praga y el Rangers de Escocia empataron 1-1 también. La Roma de Italia aplastó al ucraniano Shakhtar Donetsk 3-0. El Granada de España derrotó al Molde de Noruega 2-0. El Arsenal de Londres fue a Grecia y derrotó al Olympiacos. Como si tuviera que decirle a Rafael que el Olympiacos es de Grecia, ¿verdad?
No sé de dónde.
3-1 fue el resultado final, y el Tottenham Hotspur de Inglaterra derrotó 2-0 al Dinamo Zagreb. Los partidos de vuelta se van a jugar la próxima semana. Y recuerden que también la próxima semana hay Champions League. Pero ahora quería hablar de la Liga Española de Fútbol. Ayer, mientras había Champions League, se jugó calladitamente un partido en España entre el Atlético de Madrid y el Athletic Bilbao. Este partido fue, en realidad, fue de la jornada número 18 que se jugó ayer, porque fue cancelado por el coronavirus, pospuesto. Algún día se tenía que jugar. Y mientras todo el mundo veía por la tele la Champions League, estos dos equipos jugaron un partido que solamente 4 gatos se enteraron. Pero el Atlético de Madrid logró ganar ese partido 2-1. ¿Y qué significa eso? Ya pronto les voy a dar las tablas de posiciones. Se las voy a dar porque ya mañana arranca la jornada número 27 de la Liga Española de Fútbol, 27 de 38. Valencia contra el Levante, mañana a las 3 p.m. Luego el sábado, el Real Madrid contra el Elche en el Santiago Bernabéu. Atlético de Madrid contra el Getafe, o sea que el Atlético jugó ayer y le toca jugar otra vez el sábado. ¿Okay? El Sevilla el domingo contra el Real Betis. El choque sevillano, los dos equipos andaluces, el Sevilla contra el Real Betis de Sevilla, y el Barcelona, eliminado de la Champions League, y en este momento, me imagino, sintiéndose muy, pero muy mal, por lo menos tienen el honor de jugar en casa contra el Huesca, o sea, 3 puntos fáciles para el Barça, aunque uno nunca sabe hoy en día. Y el Bilbao juega contra el Celta de Vigo en Galicia. Y luego el miércoles, el próximo miércoles, el Sevilla vuelve a jugar contra el Elche. Ahora sí, las tablas de posiciones. El Atlético, con la victoria de ayer, se afianza en el primer lugar del campeonato nacional con 62 puntos. El Barcelona, con los mismos partidos jugados, 26 encuentros, tiene 56. O sea que básicamente el Atlético de Madrid es dueño de su propio destino. La liga es de ellos para perder, ¿ok? Ya la tienen ganada, es de ellos para perder. El Real Madrid está a 2 puntos detrás del Barcelona en el tercer lugar con 54. Y ya el Sevilla se puede olvidar de la liga. El Sevilla, todo lo que está haciendo después del desastre de la Champions League que sufrió esta semana y la eliminación, es tratando de quedar entre los primeros 4 equipos de la Liga Española para clasificar a la próxima Champions. Pero tiene que cuidarse, porque la Real Sociedad de San Sebastián está solamente 3 puntos detrás de ellos para desplazarlo de ese cuarto y último lugar. ¿Cómo va la situación en otras ligas? Rapidito les puedo decir que en Italia, bueno, después del desastre que sufrió la Juventus, está en el tercer lugar de la liga italiana. O sea que existe la posibilidad de que la Juventus se quede sin nada este año, ¿ok? Y que Cristiano Ronaldo, que lo trajeron para ganar la Champions League, no ha podido, no ha estado ni cerca. Es más, la Juventus sin Cristiano Ronaldo, cuando el Real Madrid le ganaba a la Juventus en la Champions, la Juventus llegaba a las semifinales y a la final. Y con Cristiano Ronaldo van dos años consecutivos que la Juventus queda eliminada en los octavos de final. Ya me pusieron la musiquita, sí, ya me la pusieron. Esto significa que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Pero amigos, no se vayan. Todavía queda Put Me In Coach, nuestra sección olímpica y Sultanes del Swing. Todo eso y mucho más en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, seguimos hablando de los experimentos que está haciendo el béisbol de las grandes ligas en las ligas menores este año. Y por supuesto, todo esto es para, agarran a las ligas menores como conejito de indias para ver cómo les va, con la idea de algún día implementar esto en las grandes ligas. Y si ustedes en Cuba por un solo instante están pensando, no, esto nunca va a pasar a nivel de grandes ligas, acuérdense que hace 10 años, hace 5 años, nosotros nos reíamos de la cosita esa de comenzar los extra innings con hombre en segunda base, y vean, está haciendo ahora justamente eso. Así que por favor, no se rían tanto, que cuando la pelota comienza a experimentar es porque tiene ideas de que llegue a las ligas mayores. Así que vamos a seguir. Habíamos quedado, okay, que de ahora en adelante, los 4 infielders, porque todavía no han dicho que tienen que estar 2 a la derecha y 2 a la izquierda. Simplemente que todos tienen que estar en el infield. O sea que el segunda base no puede estar en el right field corto. Ahí habíamos quedado. La próxima es que el pitcher, cuando intente sorprender a un corredor en cualquier base, tiene que alejarse del montículo. O sea, no pueden hacer la movida de Andy Pettitte, que levantaba una pierna y simplemente tiraba hacia primera base. ¿Okay? Ustedes saben que en el montículo hay un pedazo de corcho, ¿no es ahora, Rafael? ¿De qué está hecho?
No, es como de vinil, un plástico así que duro. Sí. Es una cosa forrada con eso.
Correcto. El pitcher ahora tiene o tendría en las ligas menores por ley que separarse, ¿okay?, del montículo para tirar a cualquier base. Y al mismo tiempo no puede hacer más de 2 intentos de sorprender a cualquier corredor en cualquier base. Imagínate tú, nosotros hemos visto a veces a Billy Hamilton 7, 8, 9 intentos a primera base. A veces tiran solamente para ver si el bateador va a hacer toque de bola o no.
Sí,
o sea,
señor.
Ya esto no se...
Claro, Pepe, y lo único que tiene que hacer el corredor ahora es mirar los pies del pitcher. Si el pitcher saca el pie, ven para acá.
Claro, esto, ¿por qué se está haciendo esto? Porque últimamente, ustedes saben que la base robada se está convirtiendo en un arte perdido en el béisbol de las grandes ligas. Ya simplemente no hay corredores que roben muchas bases. Casi todos porque, no sé si es porque hemos perdido velocidad en las bases o es porque los pitchers se han convertido en expertos tirando. Hay algunos pitchers que tiran mejor a primera base que al home plate, ¿okay? Como Andy Pettitte, por ejemplo. Bueno, la próxima, que tampoco le va a gustar a Rafael, en la A y doble A, pero solamente en la costa del Pacífico, va a haber un reloj de 15 segundos entre cada lanzamiento del pitcher. ¿Qué te parece esa?
Tiene 15 segundos, tiene que coger la pelota y hacer ya el movimiento, el wind up, ¿qué le dicen?
Sí. Correcto, y si el pitcher tira a primera base y han pasado 3 segundos, el reloj para y solamente tiene 12 segundos para volver a tirar al home plate, ¿ok? Esos 15 segundos significa que tienes que lanzar al home plate. Y si tira 2 veces a primera base y solo te quedan 5 segundos, en esos 5 segundos tú tienes que tirar al home plate.
Está bien, lo único que hará también, Pepe, es que el mismo pitcher va a, vamos a decir, a pensarlo 2 veces antes de tirar a primera porque va a perder tiempo. O sea, que es un riesgo. Todo eso va a favor de los bateadores, la parte esa. La parte que está en contra, a favor de los bateadores, todo hasta ahora. Porque que estén en el infield, esto ya tú sabes, las hit van a caer ahí atrás, ¿no?
Correcto. Y la última cosa que van a experimentar, ¿okay?, con la clase A, es una zona de strike computarizada, que esto sí le gusta a Rafael, esto sí lo hemos hablado muchas veces. Que la computadora va a cantar las bolas y los strikes y le va a decir al umpire, claro, todavía tenemos que tener un umpire detrás del home plate para que lleve el juego, pero va a ser la computadora la que va a cantar bolas y strikes.
Bueno, eso sí me gusta, pero hemos hablado de eso muchas veces, yo inclusive he escrito varios artículos sobre eso. Ya la tecnología esa la tiene las grandes ligas, ¿okay? Hay un programa completo para eso que lo están afinando para este asunto, porque había ciertas cositas. Que si el bateador movía el bate, a lo mejor le contaban strike antes que tirara la pelota, una cosa de esa había. Esto, eso ya se ha subsanado y eso existe. Y evidentemente, cuando tú ves por televisión la cantidad de veces que la ampalla, que no es un robot, es un humano, y se equivoca porque la pelota que él canta de strike resulta que está un poquito afuera, pero venía por el centro, hizo una pequeña curvita que no la detectó, y eso la computadora no lo perdona.
Entonces nos gustan 2 de las 5 o 6 cosas que quieren implementar. Así que, Otoncito, vamos a seguir hablando de esto, tenemos tiempo de sobra, pero ahora tenemos que irnos con la sección olímpica.
Bien, Tengo dos cosas que decir de lo que voy a hablar. La primera es que es una de las noticias más rápidas que he visto yo publicada en la página de internet después que sucede. Porque la cosa del Comité Olímpico Internacional me llega a mí directamente de una agencia que está allí mirando las cosas, cogiendo las cosas, y le dicen esto y ya lo están poniendo en internet, mandándolo. Pero hoy, claro, cuando yo me levanto, ya se lo tengo todo, ¿no? Pero hoy me levanté y me encontré que estaba esta noticia. El Comité Olímpico Internacional pagará las vacunas contra el COVID-19 que China ha puesto a disposición de los deportistas olímpicos y paralímpicos que compitan en Tokio 2020. Y además, por cada una de esas dosis, el organismo deportivo donará dos dosis más para la población del país respectivo. Vamos a suponer que usted tenga 50 atletas en su delegación, que va a ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, lo va a pagar todo. Ellos dicen que el Comité Olímpico Internacional, pero al mismo tiempo dicen que se lo dona a China. O sea, que China es la que está dando esto. Y si son 50, pues ellos dan 100 para el país. ¿Okay? El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, hizo este anuncio en la sesión 137 del comité, ¿okay? Reducida de forma telemática. Eso lo hemos hablado y ya hemos informado desde esta sesión. Digo, el COI ha recibido una amable oferta del Comité Olímpico Chino, anfitrión de los Juegos de Pekín 2022. La oferta consiste en poner a disposición de los participantes en las dos ediciones de los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y Pekín 2022, dosis adicionales de vacuna. El presidente del COI señaló que esta oferta china se inscribe en el verdadero espíritu olímpico de solidaridad. ¿Okay? Con este espíritu, el COI pagará estas dosis adicionales de vacuna no solo para los equipos olímpicos, sino también para los paralímpicos. Bueno, el COI no va a pagar nada, lo va a pagar China, evidentemente. Y esto, aparte de su solidaridad olímpica, es una jugada de expansión política, de lo que no hay duda, ¿okay? En eso los chinos hay que darse cuenta que son agresivos, ¿okay? Porque todo lo hacen, evidentemente, con un motivo, ¿okay? Y entonces ellos están haciendo vacunas como las dos mayas. Ellos han vendido más vacunas que ninguna de las compañías que está dando, que está vendiendo vacunas aquí en Estados Unidos, porque hay una cantidad de países del tercer mundo que están usando vacunas chinas. Y tengo que confesar que hasta ahora yo no he visto que sea un problema grande con la vacuna china. Okay. Además, dijo todo esto Bach hablando, por cada una de esas dosis adicionales para un equipo olímpico y paralímpico, el COI pagará dos dosis más que podrán ponerse a disposición de la población del país respectivo según sus necesidades. Eso lo dijo el presidente del COI, reelegido este miércoles para el cargo, cosa que también nosotros reportamos. Muy bien, tenemos que el COI está diciendo que pagará, pero al mismo tiempo dice que se la facilita China. O sea que China está regalando todo, que no es tanto, si vamos a ver, no es tanto. Las vacunas se hacen por millones y esos son posiblemente unos cuantos miles lo que van a dar. Pero el valor diplomático que tiene eso es tremendo. Bueno, por otra parte, India ha quitado su foco de lo que estaban tratando de conseguir, que eran los Juegos Olímpicos del año 2032, y están fijando en el 2048, señores. Para allá está apuntando India, como diciendo, cuando lleguemos allí, por favor, eso lo tenemos que hacer nosotros. Los Juegos del 2032 se volvieron a Brisbane. Yo voy a hablar más de esto en el futuro cercano, porque lo de Brisbane fue un cocinadito, ¿ok? mucha gente ha protestado, pues yo, nosotros dijimos eso en cuanto salió. Es un cocinadito. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy en la parte olímpica.
Así es. Bueno, Rafael, no podemos dejar que espere nuestro socio allá en vueltas, así que nos vamos con la última sección, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Al aire en vivo, Mr. Yankee, Michelle Fleites, buenas noches.
Buenas noches, mi amigo, ¿cómo están ustedes?
Aquí, viendo las últimas movidas que está haciendo el béisbol de las grandes ligas, que uno casi nunca entiende lo que hace.
Sí, estuve escuchando, realmente estoy escuchando el programa desde las 7 y realmente estuve escuchando las cosas que se están haciendo por allá.
Ok, ¿nos las puede comentar? No hay problema ninguno.
Bueno, yo sé que ustedes en Cuba han estado haciendo la cosita esta de corredor en segunda base en los torneos internacionales desde hace mucho tiempo. Yo sé que ustedes en Cuba tienen bateador designado para todo el mundo, sea cual sea el equipo. Pero ¿qué te parecen estas cosas que tiene, que está poniendo o tratando de poner el béisbol de las Grandes Ligas ahora?
No, yo no sé realmente, Pepe y Rafael. A ver, no sé, Manfred, qué está buscando con esto, porque si está buscando popularidad y que la gente vea más el juego, no entiendo, porque es como dicen ustedes y decía Rafael, la estrategia siempre ha existido. Y a mí esa regla, por ejemplo, esa de que los jugadores del infield tienen que estar dentro del terreno, a mí no me gusta esa estrategia, porque cada cual defiende su estrategia. Y si tú eres bateador y tú sabes que te movieron el infield completo para la banda derecha, si eres zurdo, tienes toda la banda izquierda para batear, ¿por qué no te especializas y empiezas, en lugar de comenzar a dar la bola, por qué no empiezas en los entrenamientos a tratar de batear para la mano contraria, que tienes el campo más abierto? Y entonces, realmente a mí me gusta esa estrategia. Porque te da la capacidad de estudio y la estrategia de juego, que es una cosa formidable. Ah, bueno, diste hit al right field y el segundo base estaba en lo corto. Bueno, te jodiste. Batea para el left field.
Correcto. No, pero es que batear... Perdona que te interrumpa, pero es que el batear bien es un arte perdido hoy en día en las grandes ligas. Te voy a decir por qué. Todo el mundo trata de batear lo más duro posible y trata de jalar la pelota, ¿okay? Eso es lo que todo el mundo, no sé si es porque los coaches lo están enseñando de esa manera, o que todo el mundo quiere ser un héroe y conectar jonrón.
Sí.
Ya el arte es esto, primero el toque de bola. ¿Cuántas veces hemos narrado nosotros un intento de toque de bola? Que yo te digo una cosa, Michelle, yo conozco universitarios, ¿okay? Que pueden hacer toque de bola 10 veces mejor que la mayoría de los peloteros de grandes ligas. No te estoy exagerando. Y ahora, el arte perdido de batear por el jardín opuesto, ya eso se perdió, ya nadie quiere hacer eso.
Oye, sabes que lo que está diciendo Pepe es tan cierto. Nosotros de muchachos nos enseñaban a batear por el lado contrario. Cuando no se usaba todavía que te hicieran una formación. Pero si tú eras bateador derecho, y tú sabías que Rayfield no cogía ni un melón, tú te cuadrabas para allá y le dabas para allá, ¿ok? Y eso se hacía con los juveniles, con la liga intercentrales donde yo jugué, ¿ok? Esto, te enseñaban eso, te enseñaban a batear así, y tú hacías práctica y te enseñaban, hazla para aquí, hazla para el otro lado, ¿ok? O sea que tú... No ibas a batear tan bien como tu mano, pero tú no ibas tanto, no eras manco para batear por la mano contraria.
Sí, así mismo es. Mire, a ver, yo recuerdo porque realmente yo estaba escuchando el programa desde que comenzó. Ustedes estaban hablando, Rafael, que eso siempre ha existido, la estrategia siempre ha existido. Y yo recuerdo, porque yo tengo aquí en casa, que bueno, lo tiene Ale también y lo tiene Omar El Tigre, porque nosotros nos compartimos aquí las cosas. Yo tengo un documental aquí que son los 30 momentos más memorables en la historia de las Grandes Ligas. Y en uno de esos momentos viene la racha de hit consecutivo de Di Mayo. y yo recuerdo, no recuerdo el nombre de tercera base, creo que fue el equipo de Cleveland. Fue un doble juego. Y entonces en el juego de por la tarde, Di Maio conecta pegado a la raya y el tercera base no puede coger la bola. Y bueno, ahí fue el juego número 56. Y en el segundo juego por la noche, que el tercera base ahí en ese documental lo declara, él retrocede, tapa la raya y Di Maio conecta dos veces por ahí. El tercera base recoge la bola, lanza primera, lo saca a las dos veces y ahí mismo se le acabó la racha de juego de Gilles a Di Maio.
Sí.
Fue una estrategia que usó el tercera base. Y si el tercera base llega y le dice, no, tú no puedes tapar la raya porque tú tienes que jugar aquí en tu posición. No, eso no debe ser así.
Naturalmente. Oye, hay que recordar a los oyentes que Di Maio era zurdo.
Sí. Así mismo fue.
Lo que te estaba diciendo, ninguno de estos peloteros viejos, los bateadores designados millonarios como Albertico Pujols, a ninguno de ellos lo vas a convencer de batear por el lado opuesto. ¿Por qué? Porque no pueden. Están ya acostumbrados a darle a la pelota lo más duro posible, a jalarla lo más posible. Por eso es que Pujols siempre es castigado con el segunda base jugando en el barrio corto, porque no sabe batear por al lado opuesto. ¿Okay? Pero los peloteros jóvenes, los bateadores jóvenes que llevan 2 años en las grandes ligas, si yo fuera el manager de un equipo, si yo fuera Tony La Russa, yo cojo a mi coach de bateo y yo le diría, yo quiero que tú todos los días estés 2 horas con estos muchachos y aprendas, y para que ellos aprendan, les enseñes a batear por el lado opuesto. ¿Ok? Solamente eso. ¿Ok? Por un tiempo. Vamos a ver cómo nos va. A mí me sorprende que no hagan eso.
Así mismo, ¿no? Y la otra que no me gusta mucho es también la del lanzador. El lanzador tiene que virarse a la base, tratar de sorprender al corredor. Ahora, bueno, no entiendo mucho cómo es esto, no sé.
Tiene que
no
estar en la gomita.
Tiene que sacar el pie obligado para virarse.
Tiene que sacar el pie de la gomita para mirarse, correcto.
Entonces no va a coger ni el niño mío que tiene 5 años nada más.
No,
y óyeme, y tiene 2 intentos, después del segundo intento ya no puede tirar más.
Es decir, que después del segundo intento que se viren, ya el corredor se puede ir al puede coger de 5 metros, puede coger.
Totalmente, correcto, porque no se puede virar el tipo, tú dime eso.
Yo, para mí, si Rob Manfred no termina su mandato en la MLB, va a acabar con la Grandes Ligas.
Bueno, acuérdate que él es un empleado de los dueños, o sea que...
Yo espero que el sindicato haga algo y que estas cosas no sucedan. Porque,
no, pero si el sindicato está alcahueteando, el sindicato es el primero que alcahuetea a Robertico Manfred. Mira, cuando Robertico Manfred se le ocurrió tener hombre en segunda base para comenzar los extra innings, el sindicato dijo que sí inmediatamente. Cuando Robertico Manfred dijo, las dobles carteleras van a ser de 7 entradas, el sindicato dijo que sí a los 5 minutos.
Sí, pero es que eso le beneficia a los peloteros de comodidad. Pero esto no. Esto es una cosa que el pitcher, inmediatamente todos los pitchers en este momento, como decimos en cubano, tienen un berrinche que no lo brinca un chivo. ¿Okay? Porque
claro, por supuesto.
Ellos saben lo que estaba diciendo Michelle. Antes tú, si presentabas la pelota, tenías el pie en la goma y presentabas la pelota, tenías que tirar porque si no era un bol, ¿ok?
Imagínense ustedes, Ricky Henderson, con esta regla, ¿cuántas bases se roban?
No, todas. Cada vez que llega a primera, se va para segunda y después para tercera.
No, posiblemente se roba hasta el home también.
No.
Sí, porque ya solamente puede tirar 2 veces a tercera, imagínate tú. Entonces, pero sí. Rafael, es verdad lo que estás diciendo, pero acuérdate que la mayoría de los peloteros profesionales no son pitchers, así que...
No, claro, pero vaya, ¿por qué se va a ir de un solo lado la cuestión? ¿Te das cuenta?
Sí, es verdad. No, ¿y qué te parece la zona computarizada? Perdón, una preguntita rápida, ¿qué te parece una zona de strike computarizada?
Estoy ahí indeciso. No me gusta mucho tampoco, también hay que dar margen al error, a la umpire, que no se equivoquen mucho, porque en Grandes Ligas los árbitros yo veo que se equivocan, pero la zona es chiquita, y entonces ya ahí van a obligar más al lanzador a tirarla más al medio, porque si la tira para la esquinita y el árbitro no te ayuda, bueno, la vuelves a tirar para la esquinita y ahí mismo te van a dar el jonrón otra vez, porque se ha visto, que yo lo he visto, que es un tilín nada más afuera, y el árbitro no la canta, y después entonces ese tilín más mismo más afuera el bateador le tira y es jonrón. porque está al alcance del bateador. Ya con la zona computarizada, yo creo que el lanzador lo van a obligar a tirar al medio y los lanzadores van a ser más castigados, me parece.
Es muy probable que eso sea cierto. Okay. Esto, lo único que va a ser más justo, ¿no?
Sí, claro. Por esa parte sí. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Igual que la regla de los 15 segundos, yo creo que en Grandes Ligas, por los juegos que yo veo en los paquetes, los lanzadores no necesitan esa regla de 15 segundos porque son lanzadores que yo los veo siempre concentrados. Ellos cogen su pelota y enseguida ya están en el montículo otra vez para lanzar. Ya cuando hay corredores en base, que el juego esté cerrado, en los finales ya se cuidan, se viran y se demoran un poquito más los lanzamientos. Pero por lo general, cuando no hay corredores en base, yo siempre veo que los lanzadores de Grandes Ligas cogen su pelota cerca del montículo, entran a su montículo, vuelven a coger la seña del receptor y vuelven a lanzar. Yo creo que no le haga mucha falta a esa regla a los lanzadores. A los pitchers de aquí de Cuba, sí. Los pitchers de aquí de Cuba se meten 5 minutos entre lanzamiento y lanzamiento.
Esto, Michel, tú eres muy joven, no viste pichar a Camilo Pascual. Pero si a Camilo Pascual le llegan a poner la regla esta, tenía que retirarse del béisbol. Camilo Pascual se metía yo no sé cuánto tiempo entre lanzamiento y lanzamiento.
Imagínate, no, pero bueno, por lo general, ahí sí hay piches que se demoran y eso, pero por lo general, yo la mayoría de los lanzadores que he visto en Grandes Ligas, no, casi ninguno pasa de 10 segundos entre lanzamiento y lanzamiento.
Sí, normalmente es así. No, cuando hablo de Camilo, estamos hablando de un tipo extremo, porque dicen que era el hombre más lento entre lanzamiento y lanzamiento de las Grandes Ligas, cuando no había ningún tipo de cosa. En ese momento, que no había ninguna regla de este tipo, los umpires paraban el juego y iban y le decían al tipo, oye, tira más de esto que no vamos a terminar el juego hoy.
No, bueno, es que toda regla tiene excepción también. Camilo Pascual era la regla, entonces.
Sí. Así es.
Bueno, Michel, yo te voy a decir una cosa. Nosotros vamos a seguir tratando de romper estas noticias lo más leve posible, porque yo sé que hay mucha gente en Cuba, los fanáticos, los puristas del béisbol, que se están jalando las mechas en este momento diciendo, ¿cómo? Todavía no podemos creer lo del corredor en segunda base y ya quieren poner todas estas cosas. Y tú sabes que el nuevo contrato de la pelota, si las grandes ligas quieren hacer esto y el sindicato no quiere, todo lo que tienen que hacer es esperar un año. Y todo lo que dice el comisionado básicamente se convierte en ley.
Sí,
al menos que estén dispuestos a ir a una huelga, eso sí.
No, igual que ustedes estaban hablando el otro día de los empates. En Japón hay empate. Yo no dudo tampoco que con el Grandes Ligas ahí en el momento que el noveno inning 0-0 se acabó el juego.
Sí, señor. ¿Tú te acuerdas en el juego de las estrellas que en la época de Boxelli, cuando Boxelli era comisionado, se terminó un juego empatado porque se acabaron los pitches? Y
sí,
hubo una clase de show.
¿Sí?
Tuvieron años hablando de eso.
Correcto.
Y
bueno,
se acabó el lanzador y se acabó el juego.
Que no te sorprenda si en 5 años tenemos el que gane la división, la gana por puntos, o sea, 3 puntos por victoria, un punto por un empate y 0 por una derrota, como en el fútbol. Igual que el fútbol.
Sí, también. A mí no me asusta nada tampoco.
No, y que va a llamar.
O por victoria y derrota, y el que menos empate tenga, sea el que pasa.
Sí, y si gana fuera de tu casa, vale más.
Sí. Como dice el Guajiro Peña, el jonrón de David Ortiz en Yankee Stadium, con base llena, son 8 carreras en vez de 4.
Bueno, Michel Fleites, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Tienes una invitación abierta, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos aquí en el deporte y también de parte de Michel Fleites, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.